Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a quedarnos sin encuestas cuando más las necesitamos. La ley electoral estableció que no se podían publicar encuestas desde cinco días antes de que se celebren las elecciones, es decir, desde esta noche. Esperemos que alguien tenga el buen criterio de darnos a conocer las encuestas que se siguen haciendo, por ejemplo, publicándolas fuera de España. Ahora con la digitalización, bueno, pues si la encuesta, como otras veces hacía, sale publicada en Andorra, pues nos enteraremos, porque no tiene sentido esta normativa, no lo tiene. Es decir, la ley aseguraba que se trata de no influir a los indecisos, pero si hay 8 millones de indecisos, tendremos que saber cómo se van decantando esos indecisos. No tiene sentido lo de prohibir las encuestas. Ya veremos cómo cambia el debate esta noche y el de mañana, la intención de voto. Ya digo, no por las encuestas oficiales, sino por las que nos lleguen desde fuera de España, que esas sí se pueden publicar porque se publican fuera de España. En cualquier caso, si las cosas no cambian mucho, Pedro Sánchez, si quiere gobernar, tendrá que apoyarse en el independentismo catalán. Si se cumplen las encuestas, si las encuestas aciertan, a pesar de esa alta tasa de indecisos, Sánchez necesitará el apoyo de Esquerra, más que el de Junts pel Cat, porque el partido de Puigdemont está en horas bastante bajas y puede quedarse solo en 4 diputados. Las encuestas hablan de 15 diputados de Esquerra, a los que se sumarán los de Bildu. Para intentar contrastar de alguna manera, para intentar responder a esta tendencia a la baja que vive su partido, Puigdemont, fugado en Waterloo, ha mantenido una conversación con Jordi Sánchez, que es el cabeza de lista de Junts pel Cat, que está en Soto del Real. Ha sido hace unas horitas.
La persistència, la perseverança, la paciència són els ingredients necessaris per fer una cosa que n'hem de ser conscients que ho estem aconseguint.
Persistència, perseverança, paciència, receta Puigdemont, el fugado de la justícia. Claro, persistència, perseverança i paciència, porque las encuestas le dan muy mal, mucha falta le va a hacer esa perseverancia. Quien está por delante es Esquerra, también Junqueras, como tenemos ahora una junta electoral que está dejando hablar a los políticos presos, también me ha hablado Junqueras, este fue ayer su última intervención, y pidió el voto para impedir un acuerdo de Ciudadanos y del PSOE.
El que demanem és que Esquerra Republicana sigui el més forta possible per impedir que els socialistes converteixin en ministres el senyor Rivera o la senyora Arrimadas.
Quieren impedir los de Esquerra que el senyor Rivera o la senyora Arrimadas sean ministres. A Esquerra lo que le vendría bien es que Ciudadanos mantuviese su veto a pactar con Sánchez y que de esa manera la investidura de Sánchez dependiera de Esquerra y de Bildu. Esquerra ha dejado la puerta abierta, Esquerra ha dejado la puerta abierta a una investidura de Sánchez, y ya dijo también Junqueras en otra de sus intervenciones que no establecía líneas rojas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el grupo Esquerra-Bildu va a ser muy importante si se cumplen las encuestas, porque de ellos va a depender el gobierno de Sánchez. Mientras los españoles estaban en la playa, pocos en la playa porque llovía, o en las procesiones, en Ginebra, el Viernes Santo, hubo un acuerdo entre Marta Rovira, que está también fugada de la justicia, y Otegi, acuerdo entre Esquerra y Bildu, que van a formar grupo parlamentario y que han oficializado su alianza. Descarta Sánchez un acuerdo con Esquerra y con Bildu, porque Sánchez ha dicho que no va a haber referéndum, que no va a haber independencia, pero Sánchez hasta el momento no ha dicho que rechace los votos de Esquerra. Buena pregunta para esta noche. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La Dirección General de Tráfico mantiene activado su dispositivo especial de Semana Santa en este lunes festivo en 8 comunidades. Así que buscamos la última hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A4 en Pinto y por la A6 en El Plantío. Además, en Barcelona, densidad circulatoria de acceso a la ciudad condal por la AP7 en Castellet y ya la Jornal y por la A2 en Ódena. En Valencia, dificultades de entrada por la A3 en Requena, Buñol y Chiva. Más retenciones en la A1 en Orbaneja, Río Pico, en Burgos, dirección Irún, en la A2 en el polígono industrial de Malpica, en Zaragoza, sentido Barcelona. En Albacete continúa congestionada la A31 en La Roda hacia Madrid y también hacia la capital, pero en Toledo, la A5 en Otero y Maqueda, la A6 en San Pablo de la Moraleja, en Valladolid, sentido Madrid, y en la A8 en Laredo, en Cantabria, dirección Vizcaya.
Y te cuento que las autoridades de Sri Lanka impondrán un estado de emergencia condicional en todo el país a partir de esta medianoche, medida adoptada después de los atentados del domingo de Resurrección en 3 iglesias y 3 hoteles de lujo que causaron cerca de 300 muertos y 500 heridos. En la tarde de COPE hemos hablado con Ana, una española que reside en Sri Lanka, y nos ha contado cómo están viviendo estas horas posteriores a los ataques.
Pegados sobre todo a la tele, porque el consejo desde la televisión y de las autoridades es que no nos movamos de casa, precaución absolutamente con todo lo que sea el exterior fuera de casa, que bueno, que ahora mismo hay mucha preocupación por parte de todo el mundo, pero a la vez, pues eso, todo el mundo está trabajando con más ganas y con más ilusión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mañana es el Día del Libro y se entrega el Premio Cervantes. Es un día en el que vamos a estar muy pendientes de las últimas novedades publicadas, aunque hay muchos autores que se escapan de los grandes escaparates, y es que el 23% de las novelas publicadas en nuestro país son autoeditadas. Sefi García.
Ponen su dinero, tienen que autopromocionar su obra, aunque algunos colocan ejemplares en las principales librerías. ¿Qué lleva, pues, a los escritores a buscar la autoedición? Carmen Manzaneque estuvo entre los 10 finalistas del Planeta en 2014.
Pues a pesar de eso, tampoco es fácil que te publiquen. Las condiciones tampoco eran las que yo quería. Total, que me hablaron de Círculo Rojo y, oye, empecé y ya llevo 3 títulos publicados con ellos y estoy encantada. Porque te da una libertad la autoedición que en otras editoriales no tienes.
Para hacernos una idea, Círculo Rojo, la primera que se ofreció a autoeditar, tiene 9.500 libros en su catálogo. Uno Editorial, 1.163. Las tradicionales han visto el filón y ya ofrecen el servicio.
Y en los deportes, la Liga puede tener dueño esta misma semana, Daniel Asenjo.
2 opciones tiene el Barcelona, 2 bolas de partido para conseguir su 8º título en 11 temporadas, Elena Condis.
Así es, el Barça tiene 2 opciones para ser campeón esta semana. Una pasa porque encadene 2 victorias en el doble compromiso que tiene esta semana, mañana Mendizorroza y el sábado frente al Levante en el Camp Nou. La otra es que los culés ganen un encuentro y que el Atlético pierda 1 de sus 2 partidos. Enseguida, en 3 minutitos, comparecerá Ernesto Valverde aquí en sala de prensa. A las 6 entrenarán y sobre las 8 tendremos la convocatoria para viajar mañana a Vitoria.
En segunda división, esta noche a las 9 se completa la jornada 35 con la visita del líder, el Osasuna, a Elche. Y fuera del fútbol, en tenis, ha comenzado en Barcelona el Godó con victorias de Fernando Verdasco y Jaume Munar en primera ronda. Nadal debuta el miércoles contra el argentino Leonardo Mayer.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Sol y nubes a esta hora y 16 grados en el centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la próxima madrugada o a primera hora del martes se esperan más lluvias, aunque a media mañana podría volver el sol. Respecto al tráfico, una balsa de aceite, la M30. Ahora mismo no hay ni retenciones ni tráfico lento. Más de 270.000 niños de la Comunidad de Madrid son pobres. Así lo refleja un informe de Comisiones Obreras que se presenta mañana en rueda de prensa, según el cual 1 de cada 5 personas en nuestra comunidad es pobre. En clave política, Vox sigue pescando en el caladero de políticos del PP. La formación de derecha radical ha tendido la mano a Fernando Martínez Vidal, el concejal que diseñó la gaviota del Partido Popular. Martínez Vidal ha dejado el grupo de Martínez Almeida, que le había ofrecido el puesto 18 en la lista del ayuntamiento. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Tras las noticias de las 5, entra en el estudio de la COPE Juan Solo.
Aquí estoy.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, hoy viene radiante de felicidad. ¿A qué adivino por qué?
A ver si me conoces también.
Mira, porque el cómico Zelensky, Zelensky, ha ganado las elecciones presidenciales en Ucrania, tal y como tú advertiste.
Pues sí.
¡Ay, nuestro oráculo!
Es cierto. No, pues por favor.
Por favor.
No es cosa mía. Aparte de lo del cómico Zelensky, vengo contento por otra cosa, porque he encontrado la solución a la sequía en España. Tres meses de Semana Santa y no para de llover. Bueno, vamos a Ucrania.
Deja temita, que hay gente, ya, en fin, no, bueno, muy contenta.
Vamos a Ucrania. El cómico ucraniano Volodymyr Zelensky...
Qué bien lo dices.
Gracias. Ganó, como no sabemos cómo se dice, pues no, nos vale.
Suena muy bien.
Ganó ayer con un 74% de los votos, que es una barbaridad, y es exactamente lo que predecían los sondeos una semana antes, pero incluso al decimal. En Ucrania no se andan con tanta tontería y clavan las encuestas. Tezanos, toma nota.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, malo eres tú que no aciertas, yo malo no soy. Bueno, ayer por la mañana me levanté un poco mocoso, pero
¿sí?
Sí, pero pensando, bueno, pues esto no importa, pero pensando en Zelensky, y le susurré en la distancia.
Anda. Alégrame el día.
Claro. Y entonces...
Que me lo alegró, ¿eh? Me lo alegró a mí y a muchos. Vámonos a Ucrania otra vez.
Ahí estamos.
Sí.
Esto es Eminem,
¿eh? Esto es Eminem.
¿Qué tiene que ver el rapero con Ucrania?
Bueno, todo. Todo. Ayer Zelensky desayunó huevos, lo ha contado. Desayunó huevos, debe ser cuando eso que dicen cuando
huevos
seas
revueltos,
padre...
Huevos fritos,
cuando seas padre comerás huevos.
Pasados por agua, huevos.
Pues, cuando seas presidente comerás huevos, no lo sé. En fin, bueno. Desayunó huevos y su mujer le puso música de Eminem para motivarle.
Bien.
¿Cómo lo ves?
Bien.
Vale, aquí, es que
a
quizá...
Yo lo veo bien porque tú sabes que a mí me gusta el rap.
¿A ti te gusta el rap? Sí. El mundo...
Ya, sí, esas cosas que pasan, Pilar, en fin.
Que quizá la música... No está bien el rap. Quizá la música que escuches durante el desayuno condicione tu estado de ánimo para el resto del día.
Pues yo sí creo en eso, ¿eh?
Claro, si escuchas a Eminem, pues sales a comerte el mundo. Si oyes a Alex Ubago, pues tienes ganas de volver a meterte en la cama y llorar por los delfines.
Qué malo, de verdad. Eres muy malo a veces.
Muy malo, ¿no?
Muy mala persona.
A ver, mira,
bueno, bien.
Perdóname, pero yo voy a cortar troncos y no me pongo a la música de Alex Ubago. Lo abrazo al árbol.
Vale.
En fin, es impresionante. Es impresionante.
Dar abrazos a los árboles está bien, es bonito.
Está, es bonito. Sí. Pero también es impresionante lograr un 74% de los votos. Esto quiere decir, para los que no estamos con las matemáticas, que tres de cada cuatro ucranianos le han votado a él.
Tela.
Lo más parecido a unas elecciones son las reuniones de vecinos. Y sacar un 74% de los votos para cualquier cosa en una comunidad de vecinos me parece imposible, porque siempre se sale a tortas.
El lema de esta nueva legislatura de consenso será talante y pa'lante.
Eso es.
Vale. Venga.
Aunque hay algo de ingenuidad en la elección de Zelensky, porque él es majo, es carismático, pero tendrá que lidiar con Putin. Ojo, con Putin, un señor que se hace fotos semidesnudo en la estepa. Pensar que vas a camelarte a Putin con buen rollo es como detener la embestida de un rinoceronte recitando...
El Principito vivía en un planeta lejano y muy pequeño. Es
que no... A lo mejor cuenta unos cuantos chistes.
Y puede ser, puede
ser. Y sale del paso.
Los políticos deberían tomar nota de lo que ha ocurrido, porque a mí me parece un toque de atención. En algunos sitios ya no se necesita a los políticos. A ver si lo aprovecha algún candidato en el debate de Televisión Española de esta misma noche.
No lo entiendo.
Chaval,
a ver, explícalo,
claro,
eso.
Chaval, tú nunca entiendes nada. Pero hoy no le culpo al niño, porque quizá algún oyente esté en la misma situación que el chaval. Que el oyente se marchó de vacaciones al principio de la Semana Santa.
Sí.
Y claro, cuando él se fue había un debate a 5 en A3 Media.
¿Y hoy?
Y hoy, ¿no? Pues, bueno, esto es un lío, así que voy a intentar resumir lo sucedido en solo un minuto.
Profesor Solo, adelante.
El lunes teníamos un debate a 5 en A3 Media. Junts per Catalunya protestó a la Junta Electoral Central porque el independentismo para unas cosas confía en la democracia española y para otras somos un país tercermundista. La Junta Electoral Central dijo que Vox no podía acudir al debate por no tener representación parlamentaria. Así que el lunes nos quedamos con debate a 4 en A3. Pedro Sánchez dijo que él se rajaba porque ya había advertido que solo acudiría al debate si iba Vox. Así que nos quedamos el lunes con un debate a 3 en A3. Al día siguiente, Pedro Sánchez dijo que él sí debatiría a 4, pero en Televisión Española. Televisión Española anunció su debate para el lunes 22, o sea, para hoy. Follón. Nadie entendía a Sánchez por qué debate a 4 no y ahora sí, pero en otro sitio. Al día siguiente, Televisión Española movió su debate al martes 23, contraprogramando Antena 3. Una cosa muy fea. Explicaron que era el único día que tenía libre el presidente en su agenda. Se armó la gorda. Los otros candidatos afirmaron que ellos acudirían al debate de Antena 3 porque tenían palabra. Y Sánchez dijo que él pensaba ir al de Televisión Española. Tras dos días de llover críticas, el viernes Pedro Sánchez anunció que iría a ambos debates. El presidente es alto, guapo, y si te has leído Manual de Resistencia, pues podrías pensar que incluso ha salvado a la humanidad de un ataque alienígena. Pero no posee el don de la ubicuidad, así que no puede estar en dos sitios a la misma vez. Por lo tanto, Televisión Española volvió a mover el debate al día 22, o sea, a hoy. Resulta que Sánchez sí tiene hueco en la agenda. Se ve que se le habían pegado las hojas. En resumen, Sánchez no quería debatir sin Vox y ahora tiene dos debates. Como decía mi abuela, si no quieres caldo, ¡toma dos tazas!
Ha sido asombroso.
Ay. Bueno, sí, lo ha sido. Costado, te mereces por lo menos un aplauso.
Venga, gracias.
Gracias. Tremendo, ¿eh? De todas formas.
Lo hemos entendido todos ya.
Perfectamente. Vale. Un buen resumen has hecho, Juan, ¿eh? Cuando te pones en clave, profesor, lo bordas.
Soy tan pedante.
Bueno, hablando del debate, a ello vamos, si te parece. Por cierto, Una pregunta. Si tú fueras Zelensky, cómico ya eres, por lo tanto, dentro de unos meses, incluso ya no años.
Y desayuno huevos cuando me apetece, o sea que también puedo, sí.
Y tuvieras que participar en el debate de esta noche, que no sería 4, sería 5, si te hubieran aceptado en el debate, cosa que dudo. ¿Cómo te lo estarías preparando a esta hora? 5 horas antes. Bueno, un poco menos ya de 5
horas.
Bueno,
yo lo tendría fácil, porque si yo me presentara no tendría programa. Entonces no tendría que repasar mi programa. Aunque creo que los que se van a presentar hoy tampoco van a hablar mucho de su programa.
¿Cómo lo prepararías tú?
Procuraría relajarme y disfrutar del momento. Porque un exceso de tensión creo que es totalmente contraproducente.
Bah, hablo el experto. Bueno, los que saben cómo se lo están preparando los 4 que sí van a debatir esta noche son los periodistas de esta casa, que siguen muy de cerca a esos candidatos que también van a estar en ese debate, pendientes de lo que se dice y de lo que no se dice y no se ve y no se oye. Ellos son María Daván, que no se separa de Pablo Casado. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, las últimas horas sí, porque él se ha ido a preparar el debate.
Bueno, ahora vamos me cuentas, a ver. Sí. Ricardo Rodríguez, que está pegadito también a Pedro Sánchez. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Javier Atarca ha estado muy pendiente también de Albert Rivera. Hola, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Elena Grandal, pendiente también en las últimas horas de Pablo Iglesias. Hola, Elena.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, a ver, contadme, María, entonces, ¿cómo se lo está preparando? ¿Cómo ha estado preparándoselo en las últimas horas Pablo Casado y qué está haciendo ahora?
Bueno, fue el único candidato que ayer sí que tuvo un meeting de campaña. Él no quiso suspenderle, de hecho él decía que quería hacer campaña también lunes y martes, porque en realidad ya sabía perfectamente lo que iba a decir. Hombre, vamos a ver, lo que él está haciendo es en las últimas horas, con su núcleo duro, pues con Javier Laschetti, con Javier Maroto, con Teodoro García Egea y con María Pelayo, su jefa de comunicación, pues están en el despacho de la planta séptima de Casado, en la calle Ferraz, pues preparando un poco, bueno, sobre todo afinando mucho las cifras que vaya a decir. Dice, oye, para que luego no me vayan a decir, no, esta cifra no era cierta, no sé qué. Y luego, bueno, pues también un poco preparándose para los ataques que puedan venir por parte de Pedro Sánchez.
Tiene buena memoria Pablo Casado, ¿verdad?
No, tiene, sí, tiene una cabeza portentosa para eso. O sea que, entonces, él, lo que están intentando transmitir en la calle Ferraz es que va a ir tranquilo pero firme y que va a intentar trasladar al debate, por decirlo así, la voz de la calle, dicen, porque es lo que está intentando incidir mucho en los últimos días el candidato del PP.
¿Tú crees, por lo que le conoces, que ensaya en voz alta?
Bueno, es que yo creo que ni hace falta, porque...
Yo ensayaría porque... en voz alta, es decir, yo me pondría de pie y pasearía por el despacho de un lado a otro, yo, pero no sé lo que hará Pablo Casado.
Claro, no sé, si es que la verdad es que él dice que llevan nueve meses debatiendo. También ellos comentan que, hombre, que esto tampoco va a ser la Super Bowl, lo decían ayer, y yo creo que va a ser cierto, porque entre un bloque y otro, claro, te pueden tocar tres distintos si tú haces un ataque para cuando te toque. No es un cara a cara, por decirlo así.
Claro, claro, que está todo muy, muy estructurado, con todos los tiempos además perfectamente definidos y por sorteo quién empieza, quién termina. En fin, eso está perfectamente ya medido. Ricardo, ¿y de Pedro Sánchez qué sabemos? ¿Cómo lo está preparando?
Pues sabemos que ahora mismo Pedro Sánchez está relajándose, descansando, pero ha dedicado prácticamente desde el sábado por la tarde a preparar con ahínco el debate. Lleva ensayando desde el sábado por la tarde, todo el domingo y algo esta mañana. Pero cuando digo ensayar, porque uno de sus principales empeños ha sido estudiar las fichas que le ha preparado su equipo, capitaneado por Iván Redondo, jefe de gabinete, y José Luis Ábalos, director de campaña, pero también junto a otros colaboradores se ha puesto en la tesitura de responder a preguntas que pueden hacerle sus contrincantes, sus rivales, desde Pablo Casado, Albert Rivera,
que es muy importante,
a Pablo Iglesias, ¿no?
Es muy importante relajarse.
¿Tú crees?
Sí, como está diciendo Ricardo, es
muy
importante.
¿Tú qué sabes de lo que es subirse a un
claro,
escenario?
Hay que relajarse antes y él puede hacerlo porque ha cambiado el colchón de Moncloa.
Claro, ¿tú crees que eso tiene mucho que ver? Sí. Oye, no, si no has dormido bien ya llevas mucho terreno perdido, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Sí.
Él se suele relajar haciendo bastante deporte. Todas las mañanas corre una hora, o sea que ahí ya... Se quema
el estrés. Según estabas contándolo, Ricardo, yo pensaba, no sé si tendría yo más miedo a mis colaboradores, es decir, a los con los que he estado ensayando previamente. Si de repente meto la pata, ya no sé quién me daría más miedo. Si perder el debate o lo que me dirían después mis colaboradores, que en este caso me podrían dar más miedo. Bueno, vamos a seguir. Javier, tú has estado muy pegado, como digo, a Albert Rivera. Sí. ¿Cómo lo ha ensayado Rivera?
Bueno, pues hoy Albert Rivera ha pasado el día en casa, está en casa, descansando, haciendo algo de deporte, nos contaban sus colaboradores, no sabemos cuál, pero él es muy de natación. Y repasando, pues, algunos de los temas más importantes, pero eso sí, destacaban que no ha mantenido hoy ningún tipo de reunión
con el equipo.
Con su equipo, hoy solo para descansar y para hacer deporte. Nos contaba su círculo más cercano de colaboradores que el grueso de la preparación de los debates se ha concentrado el fin de semana. Curiosamente, este domingo estuvo ensayando en un estudio de televisión alquilado, que le valió para practicar los gestos y las réplicas, con un tiro de cámara y también con una colocación de la tril y demás, pues como la que va a tener esta noche.
Esto es muy americano, ¿no?
Eso no está mal, pero hay un problema que te llegue a obsesionar y te preocupe más la forma que el fondo.
Mira, podría ser. ¿Y Pablo Iglesias? ¿Qué sabemos, Elena?
Bueno, pues de Pablo Iglesias Pilar mucho menos que del resto de los candidatos, porque lo cierto es que en el partido lo están llevando todo con bastante hermetismo. Aún así, sí que vimos a Pablo Iglesias por última vez en un acto que tuvo lugar el sábado y desde ayer ya se está preparando en casa junto con Irene Montero, está en constante comunicación con su equipo. Nos dicen desde fuentes de la dirección del partido de Podemos que le dedica mucho tiempo al estudio, que está repasando entrevistas, intervenciones anteriores y que está preparando también, obviamente, las fichas con los principales temas de su programa electoral.
O sea, que bastante secretismo en torno a cómo
sí,
lo está preparando Pablo Iglesias. Oye, por cierto, Ricardo, María, en fin, Elena y Javier, vosotros también luego tenéis que estar casi concentrados, porque ¿a qué hora tenéis que llegar vosotros a Televisión Española en este caso?
Bueno, como tarde hay que estar allí a las 7:15 o sea que nada nos tenemos que ir para allí,
con antelación,
ellos llegan a las 8.
Eso es. Y desde ese momento vamos a estar concentrados. Lo que sí sabemos es que creo que Pablo Casado va a hacer lo mismo. Pedro, una vez acabe el debate, Pedro Sánchez va a dirigirse a Ferraz, porque ahí van a estar concentrados militantes y otros dirigentes del partido, y ahí pues va a dirigirles unas palabras, pero eso ya será pues alrededor de las 12:30 de la noche, ¿no?
O sea, sí, que lo que suelen hacer es, ya sabes que aquí lo psicológico pesa mucho, entonces lo que suelen hacer es, nada más acabar el debate, van a la sede, les jalean los suyos, les dicen que han ganado y ya está, y entonces pues se quedan con ese mensaje.
Jornada maratoniana, sí. ¿Eh?
Sí. El primero que sale declarándose victorioso, eso es un punto a su favor.
Ah, mira.
Una pregunta siempre para todos. ¿Creéis que el hecho de que haya dos debates dos días seguidos le resta un poquito de presión al debate de hoy, al no ser el único? Para ellos, digo.
Bueno, yo creo que este va a ser quizá el más importante, porque el de mañana, bueno, es que los bloques al final son los mismos. Lo que pasa que sí que es cierto que bueno, pone a los cuatro candidatos por primera vez frente a frente y, hombre, de cara a los indecisos en esta recta final de campaña, sobre todo pensando que la vez pasada ha habido mucha Semana Santa y la gente no ha estado, pues, hombre, esto sí que puede servir para sobre todo para convencer a los indecisos.
¿Qué opinas tú, Ricardo?
Pues bueno, como decía ahora un alto cargo, hace poco me decía un alto cargo de la Moncloa, es un debate made in Spain, de ida y vuelta. En realidad, bueno, poco va a importar porque más o menos ellos lo que buscan es movilizar y van a usar los debates para intentar movilizar al indeciso y apuntalarlo, ese porcentaje de indeciso que todos están buscando para, pues precisamente, para apuntalar una mayoría, ¿no?
Bueno, yo aprovecho también para decir
Pedro Sánchez
que aquí vamos a tener programa especial, que se va a emitir el debate en un especial de La Linterna con Ángel Expósito, con todos los analistas, para el que prefiera, por supuesto, seguirlo, y espero que sean muchos, a través de COPE. Pues Ricardo, María, Javier, Elena.
Por cierto, adelante, Pilar, dime. Que es que todavía estamos pendientes de lo que decida la Junta Electoral Central, porque ya sabes que el PP ha recurrido, dice que en una televisión pública no se puede hacer esto por sorteo, que tiene que abrir y cerrar el debate el candidato que más representación tenía en las anteriores elecciones, y en este caso tendría que ser Pablo Casado. Estamos pendientes de eso, o sea que a lo mejor
tú cómo cambian todos los órdenes de golpe, así a cinco esto... minutos de empezar, qué lío,
efectivamente,
¿eh?
Efectivamente.
Eso no va a ser tan fácil. Venga, gracias chicos, adelante.
Un abrazo. Tenéis
tarea por delante.
Hasta luego.
Mira, vamos a salir un instante a la calle, porque Pedro del Castillo está ahí en la calle con la gente que ahora va para allá, para acá, que ha vuelto de Semana Santa, no sé si con mucho ánimo de trabajar, con poco y demás, y queremos preguntarles qué opinan del debate y si lo van a escuchar o lo van a ver. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está la calle?
Pues mira, estaba haciendo una microencuesta antes de que entras aquí ahora en directo, pues hay gente que va a ver el debate electoral, que lo va a seguir, escuchar aquí en COPE, como si viviese una final de Super Bowl.
¿Sí?
Y hay otros que lo único que van a, el único debate que van a vivir es el que van a cenar esta noche, lo que van a decidir, qué cenan, qué tal. Mira, es que estoy aquí con un chico que está joven, yo no sé si es la primera vez que vas a votar.
No, ya
he votado más veces. Guay. Vale. ¿Vas a ver hoy, esta noche, el debate electoral?
Claro.
¿Y lo ves con seriedad o eres de los que, yo qué sé, se saca unas palomitas, unas pepillas o...?
No, hay que mirarlo con seriedad porque esto es importante, no es que nos jugamos mucho.
Joder, fíjate, Pilar, qué jóvenes
pregúntale,
tenemos.
Pregúntale, por favor, ¿en qué se fija él en el debate?
¿En qué te fijas normalmente? ¿Corbata, en la barba? Sí.
¿En el mensaje solamente?
Bueno, todo un poco, ¿no? Sobre todo la puesta a punto que tengan, dice mucho de la persona, ¿no?
Y luego me imagino lo importante, el mensaje, ¿no?
También lo que digan.
Vale, ¿qué añadirías a un debate electoral, pues, para que a ti te resulte más atractivo?
Más variedad, ¿no? Que haya más partidos, ¿no? Por ejemplo, en algunas cadenas han vetado algunos partidos políticos, por lo menos que haya más variedad, ¿no?
Ah, pues mira, una Pilar, actuación que en el descanso. Dime.
Una actuación en el descanso, decías. Como
sí, por ejemplo,
Bowl,
¿no? Pues claro. Voy a preguntar si te parece a otra persona.
Que ahora está.
Mira, venga. Pues a esta persona. Hola, buenas. ¿Qué añadirías al debate para hacerlo muy atractivo? O sea, que al final, bueno, sea interesante.
Hola, buenas tardes. Pues yo incluiría, creo que la medida primera a tomar es que llegue el público de la ruleta de la fortuna. Es lo que le daría la chispa adecuada, encendería el debate y aparte que se necesitaría ese canto de a por el bote, se cambiaría por a por el voto.
Sería muy original. Vale, entiendo que vas a ver el debate esta noche.
Sí, a tope, tengo muchas ganas.
Mira. ¿Y en plan como final de Champions? ¿O?
Sí, o como una peli de acción, los carteles que veo de las películas, de la campaña electoral, algunos parecen que son películas de Michael Bay y promete acción. A raudales.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Bueno,
Pilar,
pues
ya
nada,
ves,
la
este
gente
es el ambientillo.
Sí que va a ver el debate, ¿eh? Al menos con los que tú te has encontrado, Pedro del Castillo.
Y con mucha
además,
pasión.
Con mucha pasión, exacto. Con mucha emoción, como si fuera una final de Champions. ¡Qué cosas! Gracias, Pedro del Castillo. Bueno, vamos a ver si cogemos la plancha con pasión o sin pasión ahora. La plancha y todo lo demás, las tareas del hogar con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues pasión le falta a este oyente que dice que odia hacer la cama, menos mal que vivo solo porque cambio las sábanas una vez al mes. Lo que viene siendo fatal esto.
No. Una cosa es no plancharlas.
Claro.
Y otra cosa es no cambiarlas.
Claro.
Y lavarlas, obviamente.
Estamos aquí confundiendo
le gusta
términos.
Está en su sábana.
Calentico.
Está identificado con su propio olor.
Claro.
Me
gusta el olor de lo conocido.
Es lo que se llama el descanso en la guarida.
Del tigre. La guarida del tigre.
Del tejón.
El tejón, sí. Hablábamos antes de almidonar, dicen por aquí, aunque tengo 46 años, he visto almidonar en mi casa con una mezcla de agua y azúcar.
Mira.
Pero, claro,
mira.
Yo creo que cuando no tenías almidón usabas la alternativa, porque
o
me
sea
sonaba,
que,
fíjate.
Que han visto almidonar,
sí,
los oyentes.
Desde Tenerife, desde el Valle de Orotava, tenemos 66 años y en la infancia, hasta los 10 años, recuerdo a mi abuela almidonando los cuellos y mangas de camisa para el cole.
¿Has visto?
Fuera
fíjate, fíjate.
Sí, vamos a abrir otro frente. Pedro, tender la ropa es lo más aburrido que hay en el mundo. Y claro, luego están las manías que tiene mi mujer para tender la ropa en la cuerdecita. El caso es que sí,
ver,
sé que no.
A ver, ¿qué manía?
¿Por qué tanta floritura para colgar un pantalón?
No, porque si lo cuelga, eso yo lo he aprendido con sudor y lágrimas, ¿eh?
Pues en ese,
si
en ese,
lo cuelga
en ese
mal,
camino está
luego
Pedro.
No hay que lo planche.
Ahí estamos.
Si lo cuelga bien, casi no hay que plancharlo.
Esa es la cuestión.
Ahí
todo tiene su truco.
Sí, señor.
Claro.
Pero bueno, que tú vas a tener
imagínate que
con
lo cuelga por la parte de abajo, ¿eh? O sea, que la cuelga... O sea, ¿por dónde colgarlo? Esa es una pregunta.
No, el pantalón.
¿Por dónde?
Por abajo, ¿no? Por las patas. Por arriba.
A ver. Que nos digan los oyentes... Son las 5:30, hasta las 7 tenemos tiempo.
Sí.
¿Cómo se cuelga? ¿Con cuántas pinzas hay que colgar un pantalón?
¿Y los jerseys?
Dos.
¿Y por dónde?
El jersey
los
de abajo.
Los lavamos a mano y los secamos...
Se cuelgan en percha los tiempos.
Vamos con los pantalones. Vamos con los pantalones.
Venga, por orden. Pantalones primero, venga, tienes razón, Fernando.
¿Cómo se
cuelgan los pantalones?
¿Cuántas pinzas? ¿Dónde las ponemos las pinzas?
Bueno, pues en esas estamos, tareas del hogar. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Y sí, de eso estamos hablando, de que ha llegado el día, de que se celebra el primer debate a cuatro previo a las elecciones generales. Enseguida charlamos con Luis Arroyo, consultor de comunicación política y presidente de Asesores de Comunicación Pública.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra...
Esta noche tenemos debate y ya lo venimos contando a lo largo de toda la tarde. Debate con el que en realidad comienza la campaña electoral. Luis Arroyo, consultor de comunicación política y presidente de Asesores de Comunicación Pública, es un hombre que de esto sabe mucho. De hecho, ha entrenado a algunos políticos para los debates que se han celebrado en España. Luis Arroyo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿qué porcentaje de indecisos pueden cambiar el voto con un debate? Yo he leído que hasta el 2 y pico % según los estudios en Estados Unidos. ¿Esa estimación es correcta? ¿Es baja? ¿A ti qué te parece? ¿Cuántos pueden decidirse?
No, esa estimación puede ser orientativa para Estados Unidos, pero sí. Lo que vamos a ver esta noche no es un debate, como sucede en Estados Unidos. Los debates presidenciales son cara a cara. Sí. Aquí vamos a ver a cuatro candidatos. Las condiciones de indecisión y de incertidumbre en España son muy elevadas y, por tanto, es muy, muy difícil saber cuántos decidirán su voto justo esta noche
ya. O
mañana. Pero, desde luego, probablemente sean unos cuantos y eso puede hacer volcar la balanza hacia un lado o hacia otro.
¿Unos cuantos es más del 2%, entonces?
Pues posiblemente más de un 2%, sí. Es que hay muchísimos indecisos. Según las encuestas, 3 de cada 10 no saben todavía
8 millones,
quién van a votar.
Sí. ¿Cómo se prepara un debate de estos? ¿Mucho estudio? ¿Mucha pregunta, repregunta con un sparring? ¿Cómo se prepara un debate de estos?
Lo primero es decidir qué personaje, entre comillas, por supuesto, pero cuál es el personaje que quieres representar, ¿no? ¿Quieres ser el hombre, o en este caso el hombre solvente, o el hombre del cambio, sí, o el hombre de la alternativa, en fin, decidir qué personaje quiere representar. Segundo, sí, preparar en debates como este, como el de hoy, el de mañana, que van a estar muy tasados de tiempo y de temas, tienes que preparar tus lo que nosotros llamamos las fichas, es decir, sí, tus intervenciones. Sabes que tienes 10 intervenciones, pues tus 10 fichas, ¿no?, por simplificar. Tercero, preparar también las desactivaciones de las críticas que sabes, porque lo sabes, ya, que te pueden hacer tus adversarios.
Sí. Va a indultar usted, presidente del gobierno, a los políticos presos, ¿eh? Entonces, correcto, se prepara la respuesta a eso, ¿no?
Correcto. Pero, eso sí, la preparas de tal manera que sea muy rápida y muy contundente para poder volverte a tu ficha en cuanto puedas, digamos. Ya. Porque la clave está en quién lleva el ritmo del debate, quién es el que impone... quien impone su ritmo, sus temas, etcétera.
Yeah.
Y por tanto, si estás todo el día desactivando, devolviendo bolas del contrario, pues no puedes meter la tuya.
Ya, yeah, o sea que hay que volver pronto al argumento que se ha construido.
Exacto, exacto. Y eso, yeah, es lo que yo creo que veremos esta noche, si es que se han preparado, como parece, que los cuatro pues se han estado preparando, evidentemente, con sus equipos.
Se aconseja no cometer errores más que... O sea, en los debates... ¿se, sí, pierden o se ganan?
Se pierden, es decir, está claro que lo peor que puede suceder en un debate es que haya un momento una frase mal dicha, un, sí, exceso, una estracanada o yo qué sé, una mala interpretación.
Ya, evitar errores, por tanto.
Evitar, sin,
vamos,
duda,
a ver,
sin duda.
¿Cuál es el grado de violencia conveniente? Vamos a ver, ¿cuánto conviene interrumpir, cuánto no conviene interrumpir?
No, conviene interrumpir de manera moderada, claro, es muy difícil de luego de hacer, ¿no? Es fácil decir y difícil de hacer, pero sí, conviene estar hábil para entrar cuando te toca, incluso cuando no te toca un poco,
sí,
sin resultar insolente, sin resultar insoportable. Luego también hay que tener en cuenta que los candidatos van a por un segmento específico del electorado, ¿no? No todos van pensando en la misma gente, de manera que muchas veces, aunque a la mayoría pueda no gustarle algo que dice, sí, uno de los candidatos, a lo mejor ese candidato está pensando,
ya,
en el grupo específico que le podría dar un puñado de votos. O sea, que a veces no nos gusta alguien,
¿sí?,
pero ese alguien no estaba pensando en nosotros, sino en su colectivo prioritario.
¿Qué son más importantes, las ideas o las propuestas que se hacen o la credibilidad de quien las hace?
Sin duda la credibilidad.
¿Y eso cómo se gana en un debate? Bueno, la traes puesta o si no.
En buena medida, y en este caso son cuatro candidatos ya bastante conocidos, en buena medida ya la gente se sienta predispuesta con una mayor credibilidad, dando mayor credibilidad a uno que a otro. Pero bueno, también a través de algún dato, de algún... No muchos, tampoco se puede, sí, abusar de los datos ni de las cartulinas. Pasamos hace unos años una época en la que...
Sí, sí, horrorosa, horrorosa, sí, sí, sí.
Aquello fue horroroso, yo creo que... Tengo la sospecha de que hoy veremos menos. Alguna cartulina veremos seguro, pero sí, veremos menos, ¿no? Pero sí, a través de tu gestual también, de tu seguridad, de la tranquilidad de tu semblante, de la tranquilidad de tu gestual, eso ayuda, naturalmente que sí.
Ya. Pero
buena
pasa...
parte del lenguaje es no verbal.
Ya.
Aunque yo sigo pensando que el lenguaje verbal, por supuesto, es fundamental.
Ya. Lo que pasa es que, claro, con todas estas recomendaciones, a la personalidad política, a la personalidad... del candidato le dejamos poco espacio, ¿no?
No, porque lo que se hace es ajustar todo esto que estamos comentando,
sí,
aquí, ajustarlo a las cualidades del candidato en cuestión.
Ya.
Si tú no puedes hacer de un candidato que es más bien locuaz, no puedes hacer un de un candidato que es divertido, pues no vas a intentar que sea de pronto extremadamente serio,
ya,
o viceversa.
Ya,
que no, por supuesto, se cuenta. Vamos a ver, el trabajo de asesoría
sí,
consiste básicamente en una como una suerte como de dirección de teatro, ¿no?
Ya,
el guión te viene más o menos dado por el programa,
sí,
los actores están definidos y tienen sus cualidades, y bueno, pues un director de escena al final ayuda a que todo eso al final se desarrolle bien en un auténtico espectáculo televisivo como el que vamos a ver hoy, porque esto, además de un debate,
sí,
de importancia democrática, etcétera, pero es además y fundamentalmente un espectáculo televisivo, no lo olvidemos.
Luis, ¿un consejo, por ejemplo, que le darías a Sánchez para esta noche?
Bueno, sin duda, tranquilidad, absoluta tranquilidad, rotundidad, digamos, que manifieste esa idea de soy un hombre que está gobernando por el bien del país, medidas sociales y tal, y frente a mí lo que hay es una derecha de dos que están aquí, más uno que no está, pero esa derecha que puede poner en cuestión los cambios sociales que el país está desarrollando. Esa sería la
¿Ha Casado?
A Casado, yo le recomendaría que no estuviera excesivamente
vemente,
duro, con expresiones como las manos manchadas de sangre, amigo de tarras y no sé qué, porque me da la sensación de que la gente no lo percibe de manera tan tan grave como él pretende hacer creer. Pero yo es el consejo que le daría.
¿Ya, Rivera? Sí.
A Rivera, que intentara salir de ese bloque de las derechas, de los tres, de las tres siglas de la derecha, etcétera, en el que Pedro Sánchez le va a intentar meter todo el rato.
¿Y a Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias tiene que contrastar con Sánchez, no puede fijarse solo en la derecha y tiene que contrastar con Sánchez, porque está peleando por los votos de Sánchez en el fondo, de manera que de algún modo tendrá que desmarcarse también de él, no puede ser sencillamente la comparsa de Sánchez.
¿Qué signos tenemos que estar especialmente pendientes esta noche? ¿Cuáles son las claves gestuales o de mensaje para ver quién va ganando, Luis?
Bueno, es que lo de quién va ganando es una percepción tan etérea y cada uno lo verá, y como decía antes, con sus predisposiciones. Ya. Pero bueno, al final es el resultado. Mira, cuando uno ve una película de cine, no se fija en esta secuencia o en aquella otra. Ya. Yo creo que al final se lleva la impresión de, bueno, ha sido buena la película, ¿no? Me ha gustado, he sentido alegría o he sentido pena o lo que toque. Y uno no es capaz de decir por qué más, la música y tal. O sea, es una combinación.
¿Y la segunda vuelta de mañana, eso me resulta eficaz? ¿Puede ayudar a corregir errores o vamos a ver algo muy parecido?
Como no hay antes, bueno, según parece, lo que se está armando es bastante parecido. Me refiero
en como cuanto formato,
el formato, los bloques, etcétera. Y como tampoco tenemos experiencia de haber tenido dos debates exactamente iguales a las 24 horas, pues es un poco difícil decir qué es lo que va a pasar. Yeah. Pero bueno, yo creo que va a ser una segunda vuelta en la que intentarán todos ajustar un poco sus debilidades del día anterior o reforzar las fortalezas, de manera que, bueno, pues una segunda vuelta, efectivamente.
Luis Arroyo, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de lo que puede suceder esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes, que lo disfruten.
Pues esas son las recomendaciones. Arroyo ha hecho recomendaciones para todos, ¿eh? Hay que escuchar esta radio y ya podrían ahorrar los políticos, los asesores. Aquí les asesoramos.
Fíjate, ¿les vas a dejar sin trabajo a los asesores?
Fíjate lo que ha dicho. Dice, tan importante o más es la credibilidad de lo que del que dice las cosas que las cosas dichas, que lo que se propone. Bueno, esa es una de las perlitas de análisis que nos ha dejado Arroyo.
Pues tomamos buena nota, de hecho ya lo hemos hecho en esta conversación. Una pregunta, Fernando, ¿cuándo vas a ir a Correos por tu pegatina
mañana
de la DGT?
Ay, no me queda más remedio, ¿no?
No es que no te queda más remedio.
Porque si no pasa me ponen multa.
Exacto, el miércoles te ponen multa.
Si no vengo en tren y ya está.
A mí me gusta mucho
el transporte público madrileño.
Eso es verdad, a veces vienes en tren. Pero bueno, por si acaso tienes que
sacar
el coche.
Tengo que ir, a ver si los debates me dejan.
A ver si te dejan. Pues reconozco que esta mañana algunos nos hemos levantado así como dando un respingo cuando hemos escuchado el siguiente titular. Llevar la pegatina de la DGT será obligatoria a partir del miércoles. Pero llevarla no en la guantera, no. Llevarla pegada ya en el parabrisas del coche, en su lugar, que además hay que ponerla en la zona de abajo a la derecha, ¿vale? Ahí pegadita, bien visible, la pegatina, la que te corresponda, eso sí. Porque si no la llevas, a partir del miércoles la multa son 100 euros. Y dirás tú, pero esto lo hemos contado mil veces. Sí, pero es que la memoria es muy frágil. La memoria es muy frágil y se te van olvidando las cosas hasta que llega el momento justo en que dices, por favor, es que está ahí ya a la vuelta de la esquina, pasado mañana, y no tengo la pegatina. Claro, lo que pasa es que de repente, yo no sé a ti, a mí me empezaron a surgir dudas. Y digo, pero vale, un momento, ¿esto no era solo para Madrid Central? ¿O para cuando se activaran protocolos de contaminación? O incluso otra duda más gorda. ¿Qué pasa con los coches viejos? Es decir, aquellos de gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel matriculados antes del 2006. Porque es que esos no tienen pegatina ni pueden conseguirla. Es que no tienen derecho a tener pegatina ni a llevarla. ¿Qué pasa? ¿Que entonces esos coches no se pueden usar nunca más? ¿Se tienen que quedar metidos ya en el garaje para siempre? Directamente. Es decir, no se puede mover por Madrid ninguno de esos coches. Bueno, Vamos a despejar estas dudas por si a ti te ha pasado un poco como a mí. Vamos a pedir tranquilidad, calma. Está aquí Belén Ibáñez, es redactora jefe de COPE Madrid. Hola, ¿cómo estás, Belén? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, y esto sí es importante, esto es para todos, sean o no residentes, ¿verdad?, en Madrid.
Esto es para Madrid. Para Madrid, el que venga de fuera de Madrid.
Exacto.
Esto es una ordenanza de Madrid y aplica a todos los coches que entren en Madrid.
Eso está claro. Por si nos estás escuchando, pues desde cualquier otra provincia y tienes pensado venir en coche a Madrid próximamente. Para todos. Bueno, vamos a aclarar bien el tema, si te parece, primero con los coches viejos, que yo creo que ha habido cierta confusión esta mañana de repente, ¿no? Es decir, esos coches que no van a tener nunca pegatina. Entonces ha habido un momento que pensamos, bueno, que no pueden circular a partir del miércoles.
Sí pueden circular.
Sí pueden circular.
Pueden
bien.
Circular. Sin ningún problema. Los coches viejos, de momento, pueden circular. Ojo, que me parece que es en 2024 donde ya no van a poder
hacerlo.
Habrá
un momento que ya no puedan hacerlo.
Habrá un momento en que no puedan hacerlo. Pero ahora mismo, de momento, pueden circular sin problema, salvo que nos active un protocolo anticontaminación que entonces tendrán sus restricciones.
Exactamente. Pero que sí puede sacar el coche.
Exactamente. Sí, pueden moverlo. No aplica para los que no tienen etiqueta ni la vayan a tener.
Vale. Pero si tienes obligación de tener etiqueta, porque formas parte de los supuestos que ahora recordaremos, tienes que llevarla puesta. Esto es como la pegatina de la ITV, para que nos hagamos una idea.
Exactamente.
Porque si no la llevas puesta, te multan.
Te pueden multar con 100 euros. Tienes que llevarla puesta. No vale decirla, no, es que yo tengo etiqueta, pero la tengo en la guantera. Ay, es que no he ido por ella.
Ay,
que se me ha olvidado. No, hay que ponerla.
Porque hay una cosa. Hay gente a la que es verdad que al principio se la mandaron automáticamente desde la DGT. Oye, qué suerte. A mí no. Yo tuve que ir a correos, porque ¿dónde se pide esta pegatina?
Bueno, pues hay varias opciones. Si no te la han mandado, a mí sí me la mandaron, Pilar. Tuve esa suerte, pero claro, la puse enseguida, porque una cosa es que te la manden y igual luego se te estropea. ¡Ay, ya la bajaré,
¿Cómo me pasó a mí?
Y se te pierde. Bueno, pues si no la tienes, tienes varias opciones. Puedes buscarla directamente en una oficina de correos. Pagas 5 euros y ya la tienes. También puedes hacerlo a través de internet.
Hay que llevar la documentación del coche.
Ah,
¿eh?
Eso sí.
No, a correos, DNI, cuando vas a sacar la pegatina, te la dan en el momento, pero tienes que ir con la documentación del coche, el DNI, claro.
Luego, si tú quieres pedirla por internet a través de la DGT, también la puedes pedir, pero ahí tendrás que pagar 6,50 euros, un poquito más caro por aquello de que te la gestionan y te la dan directamente. Pero bueno, en el correos te la dan inmediatamente, o sea, no es más que ir a correos, cogerla y ponerla. No.
Exactamente.
O sea,
ya te sale la pegatina que te corresponde por tu matrícula. O sea, que tampoco tienes que andar complicándote la vida. Es automático. Lo único, pagar los 5 euritos.
Eso sí, eso hay que
hacerlo. Que si haces como hice yo, que la saqué al principio y la dejé en la guantera y no la puse, luego no la encontraba, tuve que volver y volver a pagar 5 euros.
Así que lo mejor, o sea, es ponerla y como lo que dices tú de la ITV, según sales de la ITV, plas, ponerla. Según sales de correos, poner la etiqueta.
Y no sé si convendría a Belén recordar el tipo de pegatinas que hay, los diferentes grupos.
Pues sí, están las azules, que son los coches eléctricos, las azules y verdes, que son los híbridos, están las verdes, que son los coches gasolina y diésel modernos, por decirlo de alguna manera, y las amarillas, que son, bueno, pues las gasolinas antiguas y los diésel antiguos, como tú bien decías, pues los es hasta 2006. Luego hay una cosa que también yo te voy a comentar, porque tengo un caso que ocurrió. Una persona, bueno, te voy a decirlo así, mi hermana decía, no, yo no tengo etiqueta, no me la han mandado, uy, mi coche no puede circular, o puede circular, o no tiene etiqueta. Bueno, pues sí que tenía. O sea, lo miras en la DGT, metes tu matrícula y ahí te dicen si tiene etiqueta o no tiene etiqueta. Porque
es decir,
hay mucha
que si
gente...
alguien tiene dudas...
Exactamente. Es que el mío es de 2006, no, el mío es de 2007, es que no sé porque yo no tengo la etiqueta. Bueno, pues no tienes la etiqueta porque no te la han enviado. Y tienes dudas de si la tiene o no, entras en la DGT, pones tu matrícula y te dicen si tienes derecho a etiqueta o no. Y si la tienes, pues ya te estás yendo a cogerla, porque a partir del miércoles, si te para la policía y no tienes esa etiqueta... pues te pueden poner una multa.
Una multita de 100 euros, que no está mal.
Las etiquetas, venga, son importantes para circular en caso, por ejemplo, a Madrid Central. Solo pueden entrar a Madrid Central coches con etiqueta si van a un parking. Los que no tienen etiqueta no pueden entrar de ninguna de las maneras, a no ser que sea residente. Y el caso de protocolos anticontaminación, pues dependiendo del número de protocolo, del escenario 1 o 2, pues podrá o no podrán entrar dependiendo de si tienen etiqueta o no. Por ejemplo, escenario 2, solo pueden entrar en la M30 y en el interior de la M30 los que tienen etiqueta. Por eso es importante llevar la etiqueta, porque es también una manera de que la gente... De movilidad,
sí, sí,
o el
sí,
policía,
lo vea instantáneamente. No tenga que comprobar matrículas.
No tenga que comprobar matrículas. Así que si vas a venir a Madrid capital, esto es una ordenanza de Madrid, tienes que llevar tu etiqueta puesta. Es verdad que la DGT en otros en general no lo obliga, pero en Madrid, creo que también en Barcelona, si tienes que moverte por estas capitales, pon tu etiqueta porque un policía municipal te puede parar y te puede sancionar, y son 100 euros, que no es ninguna tontería por no llevar la etiqueta puesta.
Bueno, y una cosa más que también es experiencia propia, es que nos pasan unas cosas, a mí me pasa de todo últimamente con el tema de la etiqueta. Si se te rompe la luna, por ejemplo, una piedra, pum, pum, se te raja la luna, tienen que cambiar la luna, dices, ya verás tú, tengo que volver a sacar la etiqueta. Bueno, pues no sé cómo lo hacen, pero los expertos que te cambian la luna recuperan la etiqueta y te la vuelven a poner. Que digo yo, que fácil no debe ser, pero lo hacen, ¿eh?
Ah, pues
porque
fíjate,
a mí me lo han hecho. Bueno, por si a alguien le pasa
pues
también.
Mira qué bien. Y poner la etiqueta donde hay que ponerla, porque yo he visto
eso.
Coches que la tenían en la luna trasera.
No.
Lo que has dicho. En el parabrisas, a la derecha, en la parte de abajo.
Ahí está.
Ahí.
A la derecha, según, mira, según lo miras desde,
desde el conductor.
Exactamente. Desde el conductor. Todo esto, Belén Ibáñez lo ha dicho de memoria, sin mirar un papel. Imagínate cómo se lo tiene de aprendido.
Ya de aprendido.
Belén, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Pero espera un segundo, una pregunta más, Belén.
A ver.
Hablamos de las tareas del hogar que menos nos gustan. Casi te puedo decir que está reinando la plancha, pero aparte de esa, ¿hay alguna?
Uy,
más que odies.
Yo odio hacer las camas.
Venga, ya está. Esta también ha salido mucho. Gracias. ¿Y los oyentes qué dicen, Rosa?
Oh, y limpiar la mampara del baño. Dicen por aquí casi.
Ay,
preferirías
sí.
Las cortinillas que se estilaban antes.
No, tampoco.
Ay, desde La Rioja. No. La tarea que más me llega a machacar es la de lavar las cortinas. Pero de verdad, dice, espero que ese día del año no llegue nunca. Pero por desgracia...
Llega.
Y hay que lavar las cortinas. Pero bueno, o sea, sí que las colocas y se secan.
Es verdad,
colocadas.
Esa es la mayor parte. Depende de la cortina, pero lo normal es que no tengas ni que plancharlas.
Claro,
las colocas y ahí se secan
ahí
bien.
Ahí se secan. Bueno, pregunta que hacíamos antes. ¿Cómo tendemos los pantalones? ¿Vale? Venga, María Ángeles desde Oviedo nos dice cómo se tiende un pantalón.
Buenas tardes. Bueno, pues se cuelga del revés, obviamente, y se cuelga por la cinturilla. Yo lo suelo poner una pinza a cada extremo del pantalón, lógicamente por el revés, para que no deje marcas en el centro ni nada de esto, ¿vale? Yo así es como lo cuelgo, del revés siempre y con una pinza a cada extremo de la cinturilla del pantalón. Gracias,
oye,
buenas tardes.
A ti. Yo creo que...
que eso de
yo
por
creo
las patas,
que es lo más
no.
Lógico, además, lo que ella dice. Tiene toda la lógica del mundo, no te queda marca de ningún tipo si lo cuelgas por abajo, como tú dices. Al final la pinza ahí... en el dobladillo, por decirlo de alguna manera, te va a quedar la marca.
Tienes razón.
¿Eh? Sí, o sea, que sí, sí que me parece... Yo desde luego los cuelgo por la cinturilla.
Tal cual.
Tal como lo dice la oyente.
Bueno,
y desde luego no se te ocurra colgarlos al medio, ¿sabes?
Bueno, o sea, se te queda la marca en la rodilla.
O sea, por la mitad. O sea, claro, no.
O en la pantorrilla.
Eso. Venga.
Bueno, María de Sevilla nos habla de cómo hay que tender los jerseys y las camisas.
Venga.
Los jerseys jamás se tienden. Siempre se tienen que poner en bandejita o echadito, porque si no dan de sí. Y las camisas, por supuesto, en perchita, bien colocado. Yo es que me pongo enferma. Yo voy detrás de mi madre, descendiéndole.
Detrás de su madre.
Sí.
Ella detrás de su madre, porque
sí,
sí. Se pone enferma.
Sí, dice que
y
es una manía que tiene.
Descendiéndole la ropa. Wow. O sea, no, pero tiene mucha razón en lo de... a veces no tienes espacio. Es que es el problema de cómo tiendes los jerseys, porque tienes razón. En realidad el jersey, para que no se dé de sí, hay que tenderlo, no sé si una bandejita, a lo mejor ya tiene bandejitas especiales. Pero bueno, a ser posible, claro, no tendido, no, que no cuelgue.
Que no cuelgue
sino
porque...
sino en el tendedero sí. Así puesto encima, por ejemplo. Es una opción para que no se dé de sí. Porque si no, al final se estropean. Y las camisas, ella dice que siempre en percha. No es mala solución, porque ya decíamos antes que de esa manera además no se arrugan. Y el pantalón, pues como decía Fernando, se tiende, que es lo que ha dicho este oyente.
Se
por
tiende
la cinturilla,
por la cintura.
Vuelta al revés, vuelto si, al
si
revés
lo,
y por la cinturilla.
Si lo tiende por la pernera, ya es una que lo planche luego.
Pues eso. Y sobre cosas que no nos gustan, que nos dicen los oyentes, limpiar el polvo es el horror que nunca acaba. ¿No te da la sensación de que vives quitando el polvo de tus muebles y siempre tienen polvo? Dices, el mayor fastidio del mundo. Y a este oyente tampoco le va eso de limpiar.
A mí lo que menos me gusta en la casa es limpiar el polvo. Pero no el del suelo, no. El de los rodapiés. Madre mía, qué disgusto me llevo cada vez que tengo que hacerlo.
El de los rodapiés,
eso ya es de
yo
nota.
Me acuerdo
¿eh?
De la primera vez que yo estaba en un piso que no era el de mis padres y con sorpresa vi que las pelusas crecían y crecían corriendo por
se
el pasillo.
Gigantes.
Pero ¿dónde? Como la película del oeste. ¿Pero esto dónde ha salido?
Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.
Estar informado.